Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Llegado la edición que ustedes tanto desean. Clínica Abierta hoy responde sus consultas y sus preguntas de cualquier tema. Oficialmente bienvenidos todos a Clínica Abierta. Es un gozo saludarles y que en este día ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares con esta edición en la que ustedes son los que preguntan y el doctor responde. Y este saludo queremos extenderlo a todos nuestros amigos en el hermoso país de México. Allá nos escuchan a través de las siguientes radioemisoras: a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, también a través de Conexión 7 Radio en Coatzacoalcos, Veracruz, México, también en Radio Éxodo 107.9 AM, Motocintla, Chiapas, también a través de Radio Central JA en Mérida, Yucatán, a través de Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, a través de Radio Esperanza 7, Radio Centinela Tabasco, México, La Voz en Puebla, Radio Maranata 95.1 FM, Guadalajara, Jalisco, y a través de Más Vida Radio 103.1 FM en Tabasco, México, en Villahermosa. A ustedes un fuerte abrazo de nuestra parte. También ese saludo lo extendemos aquí a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y la Alicia cómo se encuentra?
Muy bien y feliz por acompañar en esta edición de Clínica Abierta.
Qué agradable, ¿verdad? Saber que no solamente acá en los estudios, sino también con ustedes, queridos amigos, están allá, tal vez muchos allende a los mares, pero siempre cercanos a través de la distancia por estos medios electrónicos. Y nos complace mucho saber que ustedes nos acompañan en estos 60 minutos de salud.
Así es, doctor. Pues bien, antes de comenzar a recibir sus preguntas, sus consultas, vamos a escuchar lo que el doctor tiene a través de su pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Es posible comer inmoderadamente aun cuando se trate de alimentos saludables. No es correcto pensar que solo porque uno ha descartado el consumo de alimentos dañinos se puede comer la cantidad que se le antoje de alimentos sanos. Comer en demasía, no importa cuál sea la calidad de la comida, es nocivo para el organismo. El aspecto de reconocer esa importancia que tiene la palabra temperancia es algo primordial. debemos ser cuidadosos, aun cuando sean productos buenos, productos que usted sabe que le van a beneficiar. Hay que usar la moderación. La temperancia nos dice que debemos consumir aquellos productos que son adecuados, de una manera que sea conveniente, moderada, pero aquellos productos que son perjudiciales, que son dañinos, debemos abstenernos de ellos. Lo mismo ocurre con los hábitos. Saber que hay hábitos que nos dañan, no es conveniente usarlos ni siquiera un poquito. Usted no puede fumar un poquito para decir que no le va a dañar. No puede tomar un poquito de café pensando que no le va a dañar. No puede usted dejar de ejercitarse pensando que no le va a dañar. O sea, saber que hay ciertamente productos y que hay también factores, hay hábitos que pueden dañarnos, eso también puede ser importante en el aspecto de la conservación de la salud.
Agradecidos, doctor, por el pensamiento saludable. Y rápidamente, amigos, les recuerdo los teléfonos donde ustedes pueden llamar. Recuerde que si vive en Puerto Rico, marque el 787-303-0101. Si vive internacionalmente, recuerde que tiene dos teléfonos a llamar, el 787-282-5990 o 787-763-7100. Si reside en Estados Unidos, marque el 1-866-920-9765. Recuerde que también tenemos presencia en las redes sociales a través de YouTube en @RadioSol98.3 FM y también en nuestro Facebook Live. Puede buscarnos y así ser parte de la familia de Clínica Abierta. Y ya tenemos a nuestros amigos esperando turno para exponer sus consultas. Y ha llegado el turno de Mabel, quien nos llama desde Estados Unidos. Así que la atendemos. Adelante, Mabel. Buen día.
Buenos días. Mi pregunta es que tengo unos siringomas cerca de la nariz y me gustaría saber si hay algún remedio natural que se pueda usar para quitarlos. Y son unos bumps que aparecen en la piel según para como glándulas sudoríparas que son agrandadas.
Permítame un rato en lo que puedo verificar, porque sí he escuchado de otro tipo de formación llamado siringiomas. Pero voy a verificar a ver si hay alguna diferencia y con mucho gusto dentro de un rato le voy a decir qué puedo ofrecerle.
Muy bien, la próxima llamada nos llega desde Ay Bonito, hermoso Ay Bonito, y es la señora Santiago. La atendemos. Señora Santiago, adelante.
Amén. Sí, que mi problema de salud es verdad. Pues he llamado muchas veces y gracias porque siempre tienen respuesta. Yo no tengo vesícula hace más de 30 años. Y después de cada comida, aunque no como grasa, no como comida fuerte, me da una, me inflo y me da como una llenura. A veces siento hasta unas poquitas ansias. Pero lo más que me molesta es la flatulencia. Que me pongo un globo de inflada. A ver qué te o qué me puede ayudar a aliviar esto. Gracias,
gracias. Gracias a usted, señora Santiago.
Gracias por plantearnos su consulta. Esta situación suya podría beneficiarse si usted pudiera conseguir algunas tabletas de enzimas digestivas. Puede usted comprar en la tienda de productos naturales de este tipo de tabletas que contienen amilasas, lipasas y también tienen proteasas. Este tipo de enzimas ayudan para que usted pueda tener una mejor digestión y pueda tener esos macronutrientes que puedan ser más fácilmente absorbidos. De esta manera, entiendo que conseguir este producto y utilizarlo cada vez que usted coma, desayuno, almuerzo y cena, una tableta o dos, de acuerdo a su necesidad, pudiera esto resolver su problema.
La próxima llamada nos llega desde Fajardo, Puerto Rico, y la hace el amigo José. Adelante, José, con su pregunta.
Felicidades por el programa.
Gracias.
Buenos días y Dios los bendiga. Yo quisiera preguntarle al doctor si el mango, porque yo como mucho mango, ¿se sube el azúcar o es malo para una persona que tiene el azúcar alta?
Gracias, excelente. Entiendo que usted debe reducir el consumo del mango o mango, como se le dice aquí en Puerto Rico, porque ciertamente sí va a elevar su azúcar. Si usted pudiera evitarlo, sería mejor. Recuerde que tratar de conservar su cifra de glucosa sanguínea entre 70 y 100 miligramos por decilitro en ayuno. Eso es lo deseable. Así que en la medida de lo posible, trate usted de evitar aquellos productos que pueden elevar sustancialmente la cifra de glucosa sanguínea.
Desde Isabela, Puerto Rico, nos llama la amiga Francisca. Adelante, Francisca, con su pregunta.
La pregunta es que ¿qué es la cándida albicans y con qué se puede eliminar?
Este tipo de, vamos a decir, levadura, se le llama. Es un hongo que puede habitar fácilmente dentro de nuestro sistema digestivo. También puede afectar la zona vaginal. Y se ha encontrado que aquellas personas que les gusta consumir azúcar tienen una mayor probabilidad de que este tipo de levadura se reproduzca y comience a dar efectos. También ocurre en las personas que están utilizando algunos corticosteroides. Ocurre también en las personas que están usando algún tratamiento que sea inmunosupresor. Por ejemplo, en las personas que están recibiendo quimioterapia. Este tipo de problema se desarrolla y mientras no se controle la cifra del azúcar, mientras la persona esté inmunosuprimida, básicamente se va a manifestar este problema. La clave generalmente está en reducir el consumo del azúcar.
Muy bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le decimos a la amiga Carmen que no se retire, que después de estos mensajes regresamos para atenderla a ella y a todos los amigos que han consultado a través de nuestros chats también. Hay turnos hasta el momento para sus llamadas, así que puede llamarnos y participe de esta edición de Clínica Abierta. Ya volvemos.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Ciertas pruebas que todas las mujeres deberíamos realizarnos. Las mujeres de 21 a 29 años deben realizarse la citología cervical. Cada 5 años, las mujeres de 30 a 65 años deben realizarse la citología cervical y la detección del virus del papiloma humano. Recuerda, la prevención es vida. Vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta todos los aspectos de ella. Pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy: convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio o haz yoga en la sala de tu casa. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Escuchas Clínica Abierta hoy en la edición en la que ustedes son los protagonistas. La próxima llamada de hoy la recibimos de Carmen, quien nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con su pregunta.
Sí, buenos días. Mira, es que salí con potasio alto en sangre y eso es desde marzo. Y aunque ha ido bajando lentamente, yo quisiera ver si el doctor tiene algo que me recomiende, a ver si se puede neutralizar más rápido.
Esta situación debe verificar también si usted está usando algún tipo de medicamento que contenga potasio. Por ejemplo, hay personas que padecen de hipertensión arterial y utiliza losartán potásico. Y ese contenido de potasio en esta tableta que se utiliza para lograr reducir aún más la presión puede tener ese efecto. Verifique. Puede ser que aun cuando usted haya hecho ajustes, digamos, por ejemplo, reduciendo la cantidad de vegetales, la cantidad de jugos, la cantidad de frutas, puede ser que algún medicamento esté facilitando esta situación.
El siguiente turno lo tiene Yari, quien llama desde la República Dominicana. Adelante, Yari, con su consulta y pregunta.
Sí, buenos días. Buenos días, bendiciones. Una pregunta para el doctor.
Claro que
sí. Yo quisiera saber si la pastilla omega 3 y el zinc y la vitamina K son beneficiosas para la salud y si el omega 3 baja el colesterol.
Bueno, sí, cada una de ellas tiene sus funciones adecuadas. La pregunta sería si usted en realidad las necesita. Porque si usted tiene el colesterol elevado, sí le puede ayudar. Pero debe estar consciente que este tipo de producto tiene un mayor efecto cuando usted deja de utilizar aquellos productos que le elevan el colesterol. Digamos que usted deja de usar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, el yogur, la carne, porque esos son los productos que van a añadirle colesterol a su organismo, además del que usted produce. Y de nada valdría entonces tomar las cápsulas de omega 3 mientras usted continúa utilizando esos otros productos. Deje de utilizar los productos que le elevan el colesterol y usted notará cómo comienza a reducirse rápidamente.
El próximo turno lo tiene Vivian, quien se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Vivian.
Sí, buenos días. Dios le bendiga.
Gracias.
Quisiera saber por qué a veces me siento constipada, a veces me da diarrea. Me da como mucha ansiedad de comer dulce. No sé, a veces creo que es la macrobiota que tengo y a veces me pido muchos gases. Quisiera saber por qué se produce esto. Muchísimas gracias.
¿Cómo no? Las personas que acostumbran comer postres una vez finalizan su alimentación normal, su comida, generalmente tienen más gases que otras personas. Producen fermentaciones. La presencia de azúcares generalmente al combinarse con proteínas. Si usted quiere eliminar esos gases, evite los postres una vez usted finaliza de comer y también pruebe utilizando exprimir medio limón en media taza de agua e ingerirlo media hora después de finalizar de comer y notará cómo el problema de esas flatulencias desaparece.
Muy bien, pasamos ahora a atender a nuestros amigos que ya plantearon su pregunta en nuestras redes sociales. Ilse Sinfuentes nos hace dos preguntas, de las cuales le vamos a responder la primera. Nos dice, ¿qué alimentos no debe comer una persona que ha sido diagnosticada con tiroides?
Le recomendamos que pueda usted evitar el consumo de productos marinos. Digamos, por ejemplo, los camarones, carruchos, pulpo, langosta, el uso de pescado, sea salmón, bacalao, tilapia, cualquier tipo de pescado, porque lamentablemente ahora la presencia de grandes cantidades, no solamente de yodo, sino también de mercurio, puede alterar el sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico alterado en muchas personas que consumen estos productos tiende a afectar más la zona de la tiroides, la glándula tiroides. Y el descartar esos productos ayuda para que se pueda conservar la función tiroidea dentro de un estado mucho más normal. También hay una influencia respecto al horario de dormir. Si usted es de los que se acuesta tarde, se puede alterar la tiroides. Si usted come a cualquier hora, cuando usted sencillamente tiene hambre, eso también altera la tiroides. La falta de ejercicio también va a alterar la tiroides. Y el estar, por otro lado, sujeto a una gran cantidad de tensiones y ansiedad, todo esto trastorna el metabolismo tiroideo. Haga los ajustes necesarios en aquellos factores de los cuales mencioné que usted entiende pudieran ser los que a usted le afectan y estoy seguro que en unos 3 a 4 meses, si usted nuevamente vuelve a repetirse el estudio para saber cómo está su hormona tiroidea, sé que estará mucho mejor.
Muy bien, desde la República Dominicana recibimos una llamada de Elsiria. Adelante, Elsiria, con su pregunta.
Buenos días. Que Dios me lo bendiga con su bonito programa. Quiero decir, hacer una pregunta al doctor. Yo estoy tomando pastilla, vitamina C, vitamina E y calcio de 600 miligramos para los huesos. Yo quiero saber si me hace daño o no, porque cada día más me encuentro con más dolor en los huesos y tomando esa pastilla. Estoy tomando también omega 3 también,
de estrés. Y cada vez que nada, no me duele nada, doctor. Ese dolor en los huesos que no lo aguanto. Dígame qué usted me dice.
Bueno, vamos a hacer una disección del asunto. En realidad hay que determinar primero si usted en realidad tiene osteopenia u osteoporosis. Hay que saber eso. Y lo sabemos con una densitometría ósea. Usted se hace ese estudio y podemos saber si usted está sufriendo mucha descalcificación. Con el calcio hay que ser un poco cuidadoso porque hay personas que en ánimo de ayudarse a reducir los problemas de la densidad ósea son personas que no hacen actividad física. Y al no hacer actividad física y consumir grandes cantidades de calcio, se ha encontrado que tiende a facilitar el depósito de calcio dentro de las arterias del cuerpo. Si usted es de las personas que necesita calcio, entonces hay que tomar cantidades que sean apropiadas, que no excedan, digamos que no excedan los 800 miligramos, para que mientras usted se ejercita y utiliza la vitamina D, la vitamina K, el magnesio, para tener mucho más robustos sus huesos, esto se pueda concretar sin dañar su sistema arterial. Piense en estas cosas, pero mientras tanto, hágase la densitometría ósea para saber cuánto usted amerita atenderse su situación ósea.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa del programa, pero por favor no se retiren, que en breve regresamos con las consultas que ya están en turno.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Obesidad. ¿El tipo de comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? Es un hecho. La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de 3 veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Ahora reflexionemos en esto. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel, y sus 3 amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
El envejecimiento como una enfermedad. Primera parte. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos envejecemos y todos morimos. La pregunta es, ¿por qué? Existen varias teorías relacionadas con el tema. Por un lado, se habla de suficiente evidencia que demostraría que el envejecimiento ya está programado en nuestro cuerpo. Esta teoría habla de que las células tienen un determinado tiempo de vida y que después de varios niveles de reproducción, mueren. De la misma manera, hay quienes opinan que nuestro envejecimiento es una consecuencia de factores externos que dañan nuestras células. Ellos presumen que si el ser humano viviera en condiciones ideales y evitara todos los elementos perjudiciales del mundo, envejecería menos y viviría más. Entonces, ¿es el envejecimiento un síntoma de enfermedad? Para otro grupo de estudios, la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años sin señal alguna. Supuestamente, el daño de los radicales libres ya ha empezado en el interior de las células y, según los mismos, este es el inicio de una fase subclínica de la enfermedad que no presenta sintomatología, pero que tiene una duración de aproximadamente 10 años. Además, afirman que la vejez como enfermedad puede ser tratada. Para conocer más sobre esta postura, no dejes de escuchar nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Un arco iris, después de una lluvia intensa. Cada color se une en armonía, formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy respondiendo sus preguntas y consultas de cualquier tema. Doctor, y antes de irnos a las diferentes pausas, usted había prometido contestarle a una amiga que preguntó acerca del siringoma.
Este tipo de situación, llamada también hidradenoma, es algo benigno. Y este tipo de lesión benigna que tiende a salir en los párpados, pero también en el área de las mejillas, aunque puede salir en otras áreas también. Pero en general se considera, como ella bien estaba diciendo, una situación de las glándulas sudoríparas. No se ha podido identificar una causa muy específica de por qué se desarrolla, pero sí se han considerado algunos tratamientos, digamos, desde el punto de vista natural, no conozco alguno para esta situación. Por ejemplo, la dermabrasión es uno de esos tratamientos. Literalmente lo que se hace es lijar la zona superficial para lograr que se desvanezca este tipo de situación. También el uso del láser, el rayo láser, ayuda. También hay otra forma de la electrocoagulación. La electrocoagulación es otro método, y el uso de algunos derivados como la tritenoína. Este tipo de producto, que es un fármaco, debe ser recetado y se supervisa el que la persona pueda ver la mejoría de su situación. Así que básicamente son esas alternativas las que hay disponibles, porque desde el punto de vista natural no conozco alguna que pueda ser útil.
La próxima consulta la hace la amiga Jennifer, quien nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Jennifer.
Sí, buenas. Muchas bendiciones. Quiero preguntarle al doctor. Yo tengo una niña de 5 años. Por lo regular, de noche, le pica mucho la garganta. Yo le doy antialérgico, llamado loratadina, pero no, quiero como un remedio casero porque no creo que esté bien, que ella tiene mucho tiempo con eso, entonces no quiero que eso me le vaya a dar algún efecto secundario, el medicamento. A ver si el doctor me puede dar un remedio casero o alguna información.
¿Sería útil el utilizar un producto que es esencialmente natural y se deriva del corazón de la piña? Se llama la bromelina. Si usted lo va a comprar allá por su nombre en inglés, se llama bromelain. Bromelain. Y ese producto, que es en realidad una enzima, se ha encontrado que tiene efectos para ayudar a reducir los procesos generalmente inflamatorios relacionados con las alergias. Utilizar este producto pudiera ser de mucho beneficio, al igual que sería todavía mejor si ella se acostumbrara a comer más frecuentemente la piña y en forma más precisa el corazón de la piña, troceado en pequeños trocitos, para que le pueda ser mucho más beneficioso.
Mayra de Guatemala, doctor, nos pregunta, ¿cómo puede fortalecer la flora intestinal después de haber tomado un laxante o purgante de limpieza intestinal?
Al consumir frutas, vegetales, cereales integrales, se vuelve a repoblar esa microflora bacteriana, porque esencialmente el proveerle la fibra que contiene la celulosa va a ayudar para que nuevamente se reproduzca esa microflora intestinal y se pueda desarrollar ese ambiente propicio para que cada una de estas bacterias que son ayudadoras puedan mantener en sujeción aquellas que pueden ser perjudiciales. Por lo tanto, aumentar el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales y también legumbres ayuda para facilitar la reproducción, la repoblación nuevamente de esa microbiota intestinal.
Mireli Silverio nos pregunta por qué se le están adormeciendo las manos. Ella trabaja, y no sabe si es la relación, en una cocina sirviendo almuerzo escolar. A ver si esto tiene que ver con el adormecimiento de las manos.
Es probable que ella esté poco a poco desarrollando un proceso inflamatorio en la zona de los tejidos de la muñeca. Y estos tejidos, al inflamarse, poco a poco van a comprimir, especialmente el nervio mediano. Y eso va a facilitar un cuadro parecido a lo que usted está mostrando, porque usted tiene que estar girando la muñeca y vuelve nuevamente y la gira de un lado y la gira del otro, supinación y pronación en lo que usted sirve. Y hacer ese movimiento tantas veces, digamos en un lapso de 1 hora o 2 horas, va a traer en muchos casos un proceso inflamatorio de la zona de la muñeca y esa pudiera ser la situación suya. Procure utilizar una forma de inmovilizador para esa área de la muñeca para no hacer tanto movimiento, o si usted pudiera lograr que su supervisor o supervisora la pusiera en un área donde usted no tiene que estar haciendo ese movimiento repetitivo, que usted pudiera desempeñarse en otra área, pudiera ser tal vez esto una mejoría para su condición.
Lilian Hernández nos pregunta, ella le hizo un examen de heces fecales a su hijita y nos presenta el resultado. Ella, según refiere, presenta un endolimax nana o quistes, pocos quistes, una flora bacteriana aumentada, levaduras moderadas y glóbulos de grasa moderados. ¿Cuál es su impresión y si hay algún tratamiento natural?
Generalmente en esos casos lo que se utiliza es el metronidazol. Este ayuda para aniquilar el endolimax nana y algunas personas pueden combinar el metronidazol con el té de yantén. el yantén, llamado lantén en algunos países, plántago mayor, plántago lanceolata, prepararlo en forma de té y tomar 2 tazas al día, una de ellas en ayuno en la mañana y otra en la noche, una hora antes de acostarse, por lo menos durante 10 días, le puede ser de mucha ayuda.
Johanny Alejandra nos pregunta que a su hija le detectaron un quiste en el ovario derecho. ¿Qué debe tomar y si hay manera de eliminarlo?
Bueno, hay quistes que son fisiológicos, no son nada anormal. Y sencillamente con el ciclo de estrógenos y progestágenos, ellos pueden aparecer y desaparecer. Y de esta manera, pues no podemos decir que haya un tratamiento específico para ese tipo de quiste fisiológico. Ahora sí hay otros tipos de situaciones donde se desarrollan múltiples quistes. Y esto va acompañado de trastornos menstruales, de trastornos en la cifra y la proporción de las hormonas que regulan los ciclos hormonales en las damas. Y eso sí hay que atenderlo. Si usted tiene este problema, inicie primero reduciendo la cantidad de leche y huevos que consume. Igualmente, baje peso. Esto va a ayudar para que pueda reducirse la proporción de estrógenos a progestágenos y usted pueda tener una gran mejoría. Expóngase al sol, haga bastante ejercicio. Los aguacates son muy buenos para ayudar en este aspecto. El consumir bastante ensalada le brinda una gran cantidad de antioxidantes que ayudan a tener una forma de controlar mejor los radicales libres y aquellos factores que pudieran estar irritando también el funcionamiento normal de la zona de los ovarios. Ejercítese, acuéstese temprano, coma suficientes omegas y productos que tengan vitamina E para que sus ovarios puedan funcionar mejor. Por ejemplo, el ajonjolí, las semillas de girasol tienen bastante vitamina E y tocoferoles que son de buena calidad. Y contienen también cierta cantidad de omegas que pueden ayudar para que se desarrolle un mejor funcionamiento ovárico.
La próxima consulta la hace Wilson Olivera. Él pregunta si usted recomienda unos parchos que utiliza la gente y colocarlos en diferentes partes del cuerpo de la marca Lifeway. ¿Cuál es su impresión al respecto?
Bueno, tendría que averiguar sobre estos parchos. No sé si son unos que ahora vienen que contienen algunas micromoléculas de cobre. No sé si necesariamente son esos, pero si usted me permite, puedo indagar y más adelante en algún momento contestarle.
Como no, la próxima consulta le pertenece a Deyalit Gervasio. Ella nos dice que cuando despierta en las mañanas y se sienta en la cama, ella siente todo el peso del cuerpo posicionarse sobre ella misma, incluso aunque se duerma temprano. ¿Qué podría hacer?
Estas son situaciones muy raras, ¿verdad? Que la persona tenga este tipo de sensación. Nunca había tenido este tipo de consulta. No sé, ¿verdad? No especifica ella en relación a su estatura cuánto pesa en sí. Porque esto pudiera tener cierta relación, pudiera esto tener algún tipo de forma de intervenir en esto. Recuerde que además del acúmulo de grasa externa que tenemos, digamos, en el aspecto del área subcutánea, también tenemos dentro o alrededor de nuestras vísceras, alrededor. Y esto también puede causar un peso adicional. En algunas damas también se desarrollan miomas intrauterinos que le brindan un peso mayor a la zona del útero y del abdomen bajo. O sea, hay que indagar, no sé en realidad lo que le estará sucediendo.
La próxima consulta la hace María Cruz. Ella quiere preguntarle desde España, entendemos nosotros que es prolactinoma. Su médico endocrinólogo se la ordenó como parte de su tratamiento y quería saber qué dejar de comer y si hay algo natural que ella pueda incorporar.
Si es un microprolactinoma, tenemos un tipo de tumor que se genera en la zona de la pituitaria. A veces pueden ser macroprolactinomas o microprolactinomas. Y el hecho de que haya medicamentos ya que se están utilizando para controlar este tipo de descontrol hormonal que se desarrolla a partir de los mismos, es algo útil. Y he visto que las personas que lo utilizan, los medicamentos farmacológicos, les resulta en un buen tratamiento. Pero también he sabido personas que se han beneficiado, por ejemplo, al consumir una mayor cantidad de perejil. No le puedo explicar cómo es que eso ocurre. Son solamente observaciones que he podido obtener de los pacientes que han sido tratados, más bien diagnosticados con la condición, y han visto una mejoría en cuanto a los niveles de seguimiento que se le da, y el uso del perejil ha ayudado a ir corrigiendo las diferentes cifras de prolactina a lo largo del tiempo.
Muy bien, atendemos la consulta de Clara Sánchez desde la República Dominicana. ¿Qué se puede hacer cuando se tiene amígdalas grandes y la persona no quiere operarse?
Bueno, la persona tiene la opción de hacer algunos cambios en su estilo de vida. Y la primera de estas razones que debe corregir es el consumo de azúcar. A mayor consumo de azúcar, la persona va a tener una reducción respecto a la capacidad de protección que tiene el cuerpo. Y las amígdalas, junto con las adenoides, constituyen tejidos linfoideos muy importantes para que una buena cantidad de linfocitos estén ahí resguardados, estén atentos a cualquier tipo de elemento que pudiera ser perjudicial. Especialmente van a estar atentos a los virus, a las bacterias. Y cuando hay una proliferación grande de algunas bacterias, por ejemplo, el estreptococo betemolítico, la persona va a padecer más de amigdalitis. Se le van a infectar, se le van a poner grandes, le va a molestar en la deglución cuando traga. Y cuando la persona habla, se le observan allá adentro parches blancos. Puede comenzar un proceso de mal aliento. Es parte de esa infección, además de la fiebre, el malestar que esto le genera, los ganglios linfáticos de la zona del cuello. Todo esto es una evidencia del problema que se ha desarrollado internamente, sencillamente porque a la persona le gusta el consumo de azúcar. Es decir, deje de utilizar los productos azucarados, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. También es necesario que la persona consuma una mayor cantidad de elementos que ayudan y estimulan la zona de la orofaringe y el epitelio de la zona orofaríngea. Ahí necesita consumir una mayor cantidad, por ejemplo, de espinacas, mayor cantidad de zanahorias, también mangos son muy buenos para ayudar a que haya una mayor cantidad de los carotenoides que van a ayudar a fortalecer la mucosa de esas áreas y también las frutas que son cítricas. Estas frutas cítricas van a fortalecer más la función de los linfocitos. Los omega 3 son de mucha ayuda. Evite las frituras y los productos que son ricos en productos lácteos. Los productos lácteos, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, son productos que van a ser para usted adversos. No le van a ayudar. Así que trate de descartar ese tipo de productos. Salga a caminar, expóngase al sol, coma una mayor cantidad de productos cítricos, mayor cantidad de omega 3 que los consigue en las semillas de linaza, en las semillas de girasol, también los puede conseguir en las almendras, en el ajonjolí. Y esto le va a dar una mejor capacidad de defenderse. Añádale a esto el acostarse a dormir temprano cada noche y el ejercicio activo cada día facilitará que su sistema inmunológico esté mucho más fortalecido.
Finalmente atendemos la consulta de María Teresa la Antigua. Ella consume constantemente legumbres variados y brócolis, pero desde que era una niña, ya que sufría anemia, pero dice que estas cosas a veces le inflaman mucho el vientre bajo y se pasa toda la tarde y la noche con deseos de poder defecar, pero a veces va y a veces no va hasta el siguiente día en la mañana. Así que ella siente que no expulsa todo lo que se supone expulsara. ¿Qué pudiera hacer?
Bueno, hay algunas cosas que le podrían ayudar. Principalmente puede usted aumentar el consumo de celulosa. La celulosa, en su caso, le convendría mejor el uso de la linaza en agua. 2 cucharadas de linaza triturada en un vaso de agua ingerido cada día. Es excelente para ayudarle con este problema.
Amigos, lamentablemente ya se nos han acabado los turnos por el día de hoy. Les recordamos que los días martes, jueves y viernes ustedes son los protagonistas. Sin embargo, mañana podrán disfrutar de un interesante tema. Pero antes de despedirnos, vamos a permitir que el doctor nos comparta un momento para reflexionar.
El momento de reflexión dice así, es ubicado en Génesis capítulo 5 y el versículo 1. Y comienza diciendo este capítulo: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. El hombre no solamente tendría una fisonomía parecida a la fisonomía de Dios. Sí, no se asombre. Dios también tiene ojos. Tiene oídos porque escucha nuestras oraciones. Tiene boca, Él nos habla. El Señor nos hizo a su imagen, no solamente física, sino también moralmente. Él entiende que nosotros tenemos la capacidad de poder elegir. Le dio al hombre esa opción de saber elegir y le dio capacidades para que éste no fuera un mero robot. Dios deseaba un ser que pudiera ser autónomo. Esa capacidad de compartir la vida fue una prerrogativa divina. Dios lo deseó. Quiso hacer criaturas que procedían de Él con capacidades similares a las de Él, pero por supuesto no eran divinos, no eran dioses. Pero sí tenían muchas capacidades que Dios mismo tiene y que Él nos compartió. Esto no puede provenir de la evolución. Por más que usted lo piense y por más probabilidades y matemáticas que quieran calcular, no hay forma de que usted desarrolle una fisonomía bilateral tan perfecta, ni unas capacidades como las que el hombre tiene para poder tener esa toma de decisiones, para poder amar, para poder sentir, para poder expresar, para poder tener la toma de decisiones. Solamente un Dios creador y sabio podía darnos eso. Dele gracias a Dios por la existencia, porque Él a usted también lo hizo.
Gracias por esa reflexión, doctor. Y amigos, ahora sí, llegamos al final de esta edición de Clínica Abierta. Mañana nuevamente acompáñenos porque vamos a estar discutiendo un interesante tema. Por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.